En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Saludos a todos. Muy buenas tardes. En nombre de todas las personas que hacen posible esta emisión, del Servicio Diocesano de Comunicación Social, recibir los saludos de Miguel Navarro. De lo que está hablando todo el mundo, de la desescalada, de las fases, de cómo se van a adaptar las empresas y de cómo se va a adaptar también nuestra diócesis. Enseguida hablamos con el vicario de pastoral, con Policarpo Díaz. Y no nos podemos olvidar la inmensa labor que también realiza nuestra iglesia diocesana con aquellas personas que peor lo están pasando, con los más vulnerables. Vamos a irnos hoy hasta Guijuelo para conocer la labor allí de Cáritas. Con Juan Antonio Mateos nos adentraremos en alguna de las recomendaciones culturales y con Manuel Barrán nos zambulliremos en el mundo de Internet. Antes, sumario de esta edición del Espejo de la Diócesis. Laura, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Miguel. El Servicio Diocesano de Patrimonio Artístico y Cultural recuerda que no se deben limpiar las obras de arte con productos que les pueda dañar. Por otro lado, el Evangelio en Casa suma más de 27.600 visualizaciones desde el inicio de la pandemia.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Recordaréis que la pasada semana hablábamos en nuestros programas de las orientaciones que desde la Conferencia Episcopal Española pues se había recomendado y que las diferentes diócesis pues iban a ir adoptando poco a poco. Bueno, pues nuestro obispo ya ha firmado esta semana unas orientaciones pastorales sobre la celebración en las iglesias con reapertura limitada al culto a partir de la fase 1, cuando llegue, porque esto pues llegará, esperemos, pero todo a su tiempo y forma y cuando las autoridades sanitarias así lo aprueben. Vamos a hablar con el vicario de pastoral, Policarpo Díaz. Hola, Poli, ¿qué tal estás? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Poli.
Muy bien, estupendamente. Por aquí pasando estos días que esperemos que estén llegando a su final de confinamiento.
Como bien decimos, el obispo ha firmado esas orientaciones pastorales, pero que se pondrán en marcha, podríamos decir, o se tendrán en cuenta cuando entren en vigor las diferentes fases y siempre siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias.
Claro, sí, sí. Son unas orientaciones que están realizadas con la información que en cada momento va habiendo, ¿verdad? De lo que presidente del Gobierno y el Consejo de Ministros y el Parlamento Español va aprobando. Claro, todo esto puede cambiar en el momento que, por ejemplo, por poner un supuesto, no se restablece el estado de alarma, es decir, no se aprueba un nuevo aplazamiento, entonces el planteamiento ya sería otro. Tendríamos que estar a expensas de otro tipo de informaciones. Con las informaciones que tenemos hoy, el proceso de desescalada que el Gobierno está implantando lo ha hecho por fases. Entonces, cuando entre la fase 1, y ya sabéis que puede entrar de una forma distinta en los distintos territorios, pues entonces puede entrar en unos sitios sí y en otros no. Por ejemplo, es muy posible, hoy lo sabremos de una manera definitiva porque es el ministro de Sanidad el que decide, si Salamanca entra o no entra en la fase 1. Por lo que sabemos, la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha solicitado que solamente pasen algunas áreas de salud, en concreto que afecten a nuestra diócesis, nada más la de Miranda del Castañar y el de Dávila de la Ribera. El resto de áreas de salud, en las que se comprenden las principales poblaciones de la diócesis, entre ellas las de Salamanca, no entraríamos todavía en fase 1. Ahora, eso no lo sabemos hasta que no lo confirme el ministro de Sanidad, que lo hará previsiblemente hoy a final de la mañana.
Bueno, en esas orientaciones, sobre todo, yo creo que nuestro obispo lo que pretende es por dar algunos consejos de cómo se tienen que celebrar esas celebraciones, esas eucaristías, el resto de sacramentos, siempre teniendo clara la seguridad tanto de los fieles como de las personas que ofician esa celebración, ¿no?
Sí, claro, lógicamente, las orientaciones lo que pretenden es poner un marco de seguridad, un marco de tranquilidad, de serenidad y de seguridad para que el ejercicio del encuentro en las iglesias, en las parroquias, en los lugares de culto, pues no sea peligroso o tenga al mínimo las posibilidades de riesgo, ¿no? Por eso unas orientaciones que son muy prudentes, que indican unas maneras concretas de mantener la seguridad y la higiene, que, bueno, pues de alguna manera también van regulando desde la capacidad de cada iglesia hasta algunas normas, más que normas, orientaciones sobre cómo hay que entrar, cómo hay que salir, cómo hay que permanecer, en fin, todo este tipo de cosas que son muy prácticas y que vienen a traducir para el territorio diocesano las orientaciones que ha dado la Conferencia Episcopal.
Bueno, además yo creo que sí que podíamos destacar, porque tampoco es plan de que ahora hablemos de todas esas recomendaciones, pero sí que destaquemos algunas conclusiones que nos traslada nuestro obispo, por ejemplo, en cuanto a las tareas pastorales de los sacerdotes y de los equipos de trabajo, desde equipos bautismales hasta al resto de equipos de catequesis, muy centradas en que se mantenga viva también, podríamos decir, ¿no? La luz de nuestra fe y que sigamos siendo centro de misión y celebración a pesar de lo que vaya ocurriendo y que a lo mejor, bueno, pues en las próximas semanas incluso hay que cambiar algunas cosas también, pues a lo mejor no se puede celebrar la Eucaristía en todas las iglesias y hay que decidir a lo mejor en Salamanca capital pues que se celebren más misas en unas iglesias que en otras, o en el mundo rural intentar trabajar desde un punto de vista más de unidad pastoral. Habrá que ir estando pendiente de todo esto y nos va a servir también, ¿no?, para esa labor pastoral.
Sí, don Carlos, lo que pretende es que varias cosas. Primero, que esto no sea un tiempo perdido. En primer lugar, que no sea un tiempo perdido, que sea un tiempo pastoralmente aprovechable. Hay distintas formas de trabajar. La normal que conocemos todos es trabajar en el día a día, trabajar con encuentros, con reuniones. Esa no podemos tenerla ahora. Pero eso no significa que tengamos cercenadas todas las posibilidades de trabajar, de encontrarnos. Tenemos la posibilidad de trabajar online, tenemos la posibilidad de trabajar de fondo, es decir, empezar ya a preparar cuestiones que vienen desde las prioridades pastorales y que no podemos dejar, que no podemos permitir que pase un año otra vez en blanco, que podemos aprovechar para ir trabajando así como topos por debajo, ¿verdad?, para que cuando podamos retomar la normalidad, pues podamos ya avanzar en pasos concretos, como por ejemplo se nos apuntan pues todo el tema de las prioridades del curso, trabajar muy a fondo lo del Día del Señor, trabajar muy a fondo lo de la pastoral sacramental, especialmente lo de los equipos bautismales. Bueno, pues empezar, no olvidar todo eso que es crucial, que es muy importante y que realmente tenemos mucha necesidad en nuestra iglesia diocesana de no olvidarlo y de tenerlo permanentemente trabajado.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de todas esas fases y, como siempre decimos, mucha precaución y, bueno, estar atentos a lo que digan las diferentes autoridades sanitarias. Poli, muchísimas gracias por todo y cuidaros mucho.
Un abrazo muy grande y mucha prudencia y mucho cuidado para todos.
Gracias.
Nos necesitamos todos sanos y salvos.
Efectivamente. Un abrazo muy fuerte. Cuidaros. Gracias. la 1:43 de la tarde, estás escuchando El Espejo de la Diócesis en Salamanca, reflejando también cómo está siendo estos días en nuestra diócesis, preocupados, además, como estamos, por los más vulnerables. No solo en Salamanca capital, también en la provincia. Por ejemplo, desde el grupo de la parroquia de Guijuelo, el grupo de Cáritas, durante estos meses pues está haciendo un trabajo muy importante atendiendo a, pues creo que son más de 25 hogares, unas 46 familias más o menos las que se han atendido, por ejemplo, desde inicios de año y especialmente desde el mes de marzo. Vamos a saludar a Amable, que es vicario pastoral de Guijuelo y la persona que está coordinando un poquito todo este trabajo de Cáritas. Hola Amable, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Pues encantado de hablar con vosotros. De salud, todos bien, ¿no?
Vale, sí, por aquí, gracias a Dios, las cosas se van llevando con cierto orden y tranquilidad.
Bueno, nos alegramos mucho. Oye, Amable, cuéntanos un poquillo, ¿cómo está siendo esa labor de Cáritas parroquial en el medio rural, en un sitio como es Guijuelo?
Bueno, pues, como sabéis, las parroquias tienen su espacio también de Cáritas parroquiales unidas a la diocesana de Salamanca. Entonces, nosotros también trabajamos desde aquí. Normalmente siempre lo hemos hecho pues con atención directa a las personas. En este tipo de confinamiento, eso es una dificultad como para todos. Y lo hemos hecho a través de línea telefónica. Nos han venido un número de personas bastantes. En proporción a otros meses en los que no hemos estado en confinamiento, pues vamos a decir que algo más del doble. Por deciros de alguna manera, las ayudas realizadas de enero y febrero, pues andaban rondando unas 20 personas. Bueno, o 20 atenciones. Y de ahí hemos pasado solo el mes de marzo, y la mitad de marzo y el mes de abril, a 24 atenciones. Es decir, exponencialmente sube. Esto significa que ha habido, yo que sé, número de hogares que hemos tenido que atender en este tiempo, 18 hogares. Familias atendidas como personas concretas, más de 36 personas. Suministros, como puede ser, yo que sé, la luz, el alquiler, cosas de estas, hemos tenido que hacer 8 ayudas. Alimentación, 16 familias. Es decir, todo, y atendido siempre desde la trabajadora social, que es Mamen, que desde otras zonas que trabaja, una de ellas es Guijuelo, que para mí ha sido una ayuda fuertísima, muy importante. Sin ella no sé si hubiera podido abarcar toda esta realidad. Y otra cosa es la acción que tengo yo, que es más directa, en que hacerles llegar lo que desde la trabajadora social se nos solicita. Y así hemos estado trabajando.
Sí, porque me imagino eso, que cuando pues os llaman por teléfono alguna familia, que además en los pueblos nos conocemos todos, pues eso, os llaman, oye, me pasa esto, vosotros eso se lo comunicáis a la Caritas diocesana, en este caso pues a la asistente o a la trabajadora social de Caritas que lleva o que coordina vuestra parroquia, y ella es la que intenta responder, y luego vosotros lo ejecutáis, podríamos decir. No sé si me equivoco más o menos en los procesos, ¿no?
No, está bien. Unas cosas los puede hacer ella de forma más directa porque lo hacemos a través de gestiones bancarias y demás. Otras gestiones las tenemos que hacer personalizadas, presentándonos en sus domicilios y haciéndoles llegar esa ayuda o buscando esa documentación, que a veces todo tiene su tramitación. O sea, no es tan fácil como decir, oye, necesito esto y ya está. Hay que conocer la persona, conocer su realidad, la situación concreta, qué pasado y qué presente tiene, y a partir de ahí, pues estudiado el caso, se introduce a la ayuda en concreto. Bueno, y todo eso sí lo hacemos así.
Bueno, estamos hablando de creo que más de 4.000 euros los que directamente ha aportado Cáritas Parroquial Guijuelo en estos dos meses, mes y medio, que bueno, luego eso se une pues, a otros muchos fondos, y esta es la parte caritativa de esa iglesia local, podríamos decir, porque luego pues hay que seguir atendiendo la parroquia, claro.
Claro, o sea, hay una parte que es la, digamos, la Cáritas parroquial, que tiene que ejecutar todo este tipo de acciones, y luego está la propia parroquia, que también tiene que atender a personas concretas, que eso, bueno, pues en estos días me está tocando un poquillo más eso a mí, porque tengo los agentes que me ayudan o los voluntarios, pues no están en una disposición de exponerse a la realidad, ¿no? Entonces, pues bueno, me toca un poco hacerlo a mí y cabe de todo. Ahí es asistir a los mayores, visitarlos por alguna situación. E incluso tenemos un problema ahora que se está marcando muy fuerte. Yo no sé si los medios estáis al tanto de la realidad. Nuestros mayores confinados están entrando en una situación de depresión y de desorientación tremenda. Pero por lo menos yo lo he notado muchísimo aquí en mis pueblos. Y me está asustando cada día más. Es como si hubieran envejecido en 2 meses, 3 o 4 años. Y eso es preocupante. Entonces, he visto esa necesidad de que tienen de hablar, de contar, de que se están viendo un poco como extraños, que no saben por dónde. Bueno, todo eso hay que entenderlo de alguna manera y dialogarlo y ser sensibles con ellos y animarles a que no vean las cosas tan oscuras.
Pues
atenciones sanitarias y demás cosas, pues también, o sea, muchas cosas.
Pues amable, que no queremos molestaros más. Muchísimas gracias por todo y mucho ánimo.
Ánimo también para vosotros desde ahí, como medios que sois, hacéis un trabajo extraordinario en ese momento.
Un abrazo muy fuerte, cuidaros mucho, gracias.
Hasta luego.
Saludamos ya a Juan Antonio Mateos. Hola Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues encantado de poder hablar contigo. Hoy hablamos un poquito de cine, ¿no?
Sí, nos vamos al cine, que nos ha hecho soñar y es pues uno de los artes más importantes que hemos tenido en el siglo XX y en parte del siglo XXI. Como seguimos en confinamiento, pues vamos a recomendar una página de televisión española que se llama Somos Cine. Se Ajá. puede acceder a ella a través de la página de televisión española, Televisión a la Carta. Y ahí en esa plataforma, en el Somos Cine, ha colgado Televisión Española pues bastantes películas españolas que ha participado pues con ellas para poder ver gratuitamente, todas muy actuales, ¿eh? Yo he seleccionado 3, no las he visto todas porque son casi 100 películas, y he seleccionado 3 que sí he visto y que me han gustado, y son El jugador de ajedrez, de Luis Oliveros, Campeones, que la acaba de ganar el Goya el año pasado, de Javier Freser, y Vivir es fácil con los ojos cerrados, que es una película de David Trueba y de protagonista Javier Cámara. Las 3 me parecen muy bonitas. Por ejemplo, Campeones, que ha estado en el cine hasta hace poco, pues es una película pues muy, muy bonita, muy interesante, donde una serie de chicos con diferentes discapacidades intelectuales pues forman un equipo de baloncesto. Y además Jesús Vidal, uno de ellos, ganó el Goya al mejor actor revelación, y además pues yo creo que fue el mejor discurso de la historia de los Goya.
Sí, sin ninguna duda además. Así que, bueno, pues en Somos Cine, ¿no?
Somos Cine, sí, de esas 3 películas. Vivir es fácil con los ojos cerrados, también muy bonita. Es una película de un profesor que enseña inglés con canciones de los Beatles. Está ambientada en los años 60. Y luego El jugador de ajedrez está ambientada en París, en la Segunda Guerra Mundial. Un campeón de ajedrez español es acusado de espía y se salva gracias a jugar partidas de ajedrez con el jefe de la cárcel de allí de París.
Bueno, pues todas estas películas y otras muchas más, bueno, nos decías que 100 títulos, lo podemos ver a través de esta página web de Televisión Española.
De Televisión Española, Somos Cine, podemos acceder desde nuestra televisión a lo que se llama pues Televisión a la Carta. Y allí pues hay muchas entradas, nosotros buscamos Somos Cine. Todas las películas han ganado premios, todas las que ha colgado Televisión Española han ganado premios, muchas de ellas han sido nominadas o han ganado premios Goya.
Perfecto. Pues Juan Antonio, muchísimas gracias por todo. Feliz semana.
Feliz semana para todos. Un abrazo.
Y nos zambullimos ahora en las tres W. Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Miguel. ¿Qué tal?
¿Hoy qué me recomiendas?
Pues mira, hoy te voy a recomendar el perfil de Twitter de la Delegación de Pastoral Juvenil de una diócesis argentina, de la diócesis de Zárate Campana, ¿vale?
¿Por?
Se trata del usuario @pastoraljuvenilzc, @pastjuzc. ¿Por qué? Pues mira, Miguel, durante el mes de abril celebraron un campeonato del mundo, ¿qué te parece?
¿Ah, sí?
Sí, un campeonato del mundo, eso sí, de canciones de misa.
Vale. ¿Y qué
Fíjate,
tal?
Fíjate, ellos pusieron el típico cuadro, ¿sabes? De semifinales, final, cuartos de final, ¿sabes? Que van quedando cada vez menos hasta que en el centro llega la final. con 64 canciones de misa emparejadas de dos en dos, y la gente, sus seguidores, sobre todo gente joven de la diócesis de allí, de Argentina, pues mediante encuestas iban votando cuál era la preferida de cada una de las parejas. Bueno, pues fueron haciendo a lo largo de las semanas durante el confinamiento, por la ausencia de misas, hasta llegar a la final.
Vale.
Bueno, solo te digo, Miguel, que la gente en Argentina, en estas diócesis en concreto, se ha vuelto loca, pero he leído mensajes de ¿pero cómo lo han podido hacer sin esta canción? ¿Pero qué bien que ha ganado esta canción? La gente ha subido las propias canciones. Bueno, la gente se ha vuelto auténticamente loca con este mundial de misa, de canciones de misa.
Vale. Ahora me voy a quedar con la gana de saber cuál es la que ganó.
Sabía yo. El podium ha sido Viva en Abundancia, la primera. Esto que soy, eso te lo doy. Y la tercera sí que es conocida en España porque había algunas conocidas, Alma Misionera. La mayoría, claro, Miguel, eran canciones argentinas o latinoamericanas.
Mundial que han hecho a través de Instagram, me decías, ¿no?
A través de Twitter, perdona, no te lo he dicho, Twitter. A través de Twitter.
Vale. Manu, me quedo sin tiempo para no variar, perdóname.
No te preocupes.
Cuídate mucho, feliz semana.
Un abrazo, chao Miguel, chao.
Y vamos a ampliar ahora algunas de las noticias que adelantábamos al principio en el sumario. Por ejemplo, que el Servicio Diocesano de Patrimonio Artístico y Cultural hace llegar una serie de recomendaciones ante la próxima apertura de templos. Cuéntanos, Laura.
El director de este servicio, Tomás Gil, ha recordado que es una obligación el cuidado del patrimonio mueble e inmueble, por lo que no se debe aplicar productos de limpieza sobre estos que puedan ser dañados.
Entonces lo que habrá que hacer es tener cuidado de que la limpieza hay que hacerla sobre el mobiliario de las iglesias, no sobre las obras de arte. Entonces habrá que tener mucho cuidado, sobre todo si se hace una limpieza con pulverización, que puede afectar también a las obras de arte, para que se tenga en cuenta que cada vez que hagamos una limpieza de los templos, pues que tengamos en cuenta que esa limpieza no tiene que ver con las obras de arte.
También la Junta de Castilla y León ha remitido una serie de recomendaciones para proteger el patrimonio cultural durante la crisis del COVID-19. De estas directrices destaca la idea de que en ningún caso intente desinfectar una obra de arte, un elemento histórico o documental.
El Evangelio en Casa suma más de 27.000 visualizaciones desde el inicio de la pandemia.
Desde el pasado 18 de marzo, medio centenar de personas de la comunidad diocesana han compartido un vídeo grabado con una reflexión sobre el Evangelio del día. Cada día a las 11 se publica en el canal diocesano de YouTube un comentario del Evangelio. Desde el comienzo de esta iniciativa, el 18 de marzo, han colaborado 49 personas en 50 vídeos, todos ellos integrantes de la comunidad diocesana, desde sacerdotes, religiosos y laicos de diferentes parroquias, asociaciones y movimientos que han participado en esta iniciativa del Servicio Diocesano de Comunicación Social.
El Colegio Misioneras de la Providencia, a través del Club Deportivo y del AMPA, organizan este domingo un maratón para recaudar fondos y apoyar a las familias que más están sufriendo los efectos de la crisis del COVID.
Las personas interesadas en participar se tienen que inscribir antes de mañana en oricosport.com. El domingo desarrollarán la prueba de manera individual en las horas permitidas por el estado de alarma, como explica Javier González.
Y luego cada uno en su franja horaria que nos permite la ley y siguiendo las recomendaciones, pues realizaría su recorrido en función de la categoría y también se puede elegir hacer el recorrido andando, corriendo o en bici. Y luego al acabar el recorrido habría que hacerlo grabándolo con una aplicación de teléfono y mandar luego el pantallazo del recorrido que han realizado a un correo que hemos puesto de la organización.
La cuota de inscripción ha sido de 3 euros y el dinero se va a destinar íntegramente a Cáritas. Esta iniciativa se ha organizado con motivo de las fiestas del Colegio de las Misioneras de la provincia.
Y el Comedor de los Pobres ha registrado durante estas semanas un aumento en el número de personas que solicitan ayuda. Cada día cocinan para unas 200 personas.
Por eso, desde el Comedor de los Pobres han lanzado una campaña con el objetivo de recaudar fondos que permita mantener su labor, como explica Keti Luciano.
Tanta la gente que está llegando, tanta las familias incluso normalizadas, etcétera, que, bueno, pues surgen muchísimas necesidades. Luego yo siempre pido, bueno, pues siempre pido el segundo plato. Segundo plato, aceite, leche.
Se necesitan también voluntarios, como se resalta en esta iniciativa del Comedor de los Pobres, bajo el lema El hambre no se confina.
Recordad que el domingo a las 10:45 tenemos una nueva cita con la programación religiosa con el informativo Iglesia Noticia. En nombre de todas las personas que han hecho posible esta emisión, os saludo a vuestro siempre amigo Miguel Navarro. Gracias por escucharnos, muy buenas tardes y feliz semana. Gracias.